Oscar.
Lucila trae amor, Lucila pide amor, Lucila ya nació, reconoció a los dos, con ella dijo ajo, conmigo se asustó.
Y al amanecer, y al anochecer, se le rompe el alma de verla vencer. Yo le cuento cosas que debe aprender, pero no me escucha ni quiere saber.
La familia de Parias y Promesas, columna de Inés Bortagaray aquí. Inés, buen día, adelante, ¿cómo estás?
Buen día. Bueno, estamos escuchando Lucila 2 del disco En Familia de Rubén Rada. Es un disco que apareció en 1983, el sexto álbum solista de Rada. Acá hay un guiño, Lucila es el nombre de mi madre y es el nombre de mi hermana. Ah. Y bueno, familia, estoy pensando en familia, el disco se llama En Familia, es el nombre de la hija de Rubén. Bueno, estamos escuchando esta canción y esto tiene que ver con familia, porque familia es el eje, la familia es el eje de esta columna que sigue la pista, como ya hoy contabas, de grandes títulos de la historia del arte. Que han sido un vector para el ciclo de 2024 de estas columnas.
Están todos ahí, no tocan nada.uy, el grito, el beso, el almuerzo, la ola, la piedad, los noctámbulos, la naturaleza muerta y la tempestad.
Sí, bueno, en el mundo tan amplio que podría dar pie a absolutamente todas las 12 columnas del año, que es la familia, en ese mundo yo elegí los Parias y las Promesas, los que están un poco en los costados, en la periferia, los que están marginados, los invisibles, y los otros, que vienen siendo las promesas, los que tienen sobre sus hombros todo el peso de la expectativa. Uf. Bueno, voy a empezar por el principio. El cuadro se llama La familia de Carlos IV y es de Francisco de Goya, precursor del impresionismo, del romanticismo, figura esencial del arte moderno en España. Este cuadro, también hoy lo contaba Joel, se puede ver en el Museo del Prado, en Madrid. También están los bocetos. Es un cuadro que Goya hizo siendo pintor de cámara de la corte del rey Carlos IV, algo así como pintor oficial del reino, entre 1800 y 1801, más o menos en esas inmediaciones de ese tiempo. Para este retrato, Goya fue haciendo cada uno de los retratos de los miembros de la familia real y después los juntó a todos en el gran cuadro. No, no es que posaron todos juntos
los photoshopeó.
Bueno, el encargo estaba entonces el retrato de la reina María Luisa de Parma, de la infanta María Isabel, del infante Don Francisco de Paula, de Fernando VII, de Carlos María Isidro, de los hermanos del rey. Este rey que fue rey entre 1788 y 1808, y que accedió al trono antes del estallido de la Revolución Francesa y finalmente abdicó. Bueno, el proceso, les contaba, empezó en mayo de 1800, cuando la familia real pasaba una temporada en el Palacio de Aranjuez. Goya hizo los bocetos de cada uno de los miembros y después los juntó. Y en el cuadro hay una gran... una presencia muy, muy, muy elocuente, muy expresiva de algo que es muy característico de Goya, que es el dominio de la luz, pero también un estudio de los caracteres, ¿no? De las personalidades de estas figuras, muy increíble. A la familia real le interesaba especialmente que se leyera de este cuadro que había una monarquía para rato y que eran fuertes y que había una numerosa descendencia capaz de sostener esa expectativa. Hay, se dice, muchos guiños formales y compositivos entre este cuadro y Las Meninas de Velázquez. Goya sentía por Velázquez una gran admiración y también en este retrato él se coloca a la sombra, en el fondo. O sea, también este retrato carga en sí el peso del autorretrato, ¿no? También pensaba, bueno, como posible hilo para las columnas en el autorretrato, como título, ¿no? ¿Qué autorretrato podría servir como eje de una columna? Y este cuadro tiene las dos cosas, tiene familia y tiene autorretrato. Bueno, en el retrato están todos parados, vestidos con ropajes de seda, con joyas, con decoraciones varias. Entre todos los integrantes de la familia se realza la reina María Luisa en el centro, al lado de quien luego se convertiría en Fernando VII, hay una joven misteriosa. Es una joven muy elegantemente vestida, pero no tiene rostro. Curioso dato. No tiene rostro. O sea, si van a ver el cuadro, van a ver que hay una mujer mirando para el costado.
Casi para atrás.
Sí, hacia atrás, con el rostro difuminado, muy, muy, muy difuso. Es el recurso que encontró Goya para representar a la futura esposa del príncipe de Asturias cuando ella todavía no había sido siquiera elegida. Bueno, me pareció increíble esto a mí. A mí me dijeron, che, tenés que ver, si vas a ir al Prado, tenés que ver este cuadro y decime qué ves, qué ves, qué hay de curioso en eso. Y yo estuve y traté de prestar especial atención y dije, esto me pareció que era raro. Y sí, y es eso, que el rostro está difuminado porque Goya quiso darle justamente el lugar de lo hipotético a esta mujer.
Retrató un rol y no una persona.
Claro.
La pone tan de costado, igual que te puede confundir una mirada rápida, ¿no? Como que está mirando de costado más que no tiene rostro, o sea, como que se le difumina más con el cuadro de fondo, pero bueno, está. Es cierto que no tiene rostro.
Para una foto se podría justificar que justo hizo eso cuando diste el clic, pero claro, justo era un cuadro.
Claro.
Claro, exacto. Sí. Estaba ahí retratada como un envase, en realidad, sí. ¿No? Queda para la posteridad anunciada la intención. Es este joven se va a casar, va a tener que casarse. Esta dama tan esbelta, con ese vestido claro, con bordados relucientes, una tiara, un tocado en el pelo, es una mujer genérica, incierta, para un hombre específico y cierto. Es el campo de lo hipotético hecho retrato, ¿no? Se confirma la expectativa, no hay escapatoria, la vida del muchacho está asignada, va a tener que casarse, va a tener que desposar a una joven. Y ahora lo que hay es el molde que alguien habrá de rellenar convenientemente, ojalá pronto. Es una especie de mujer invisible, por eso hablaba de los parias y las ovejas negras. En este caso es la mujer invisible, un estado larvario, pura latencia, ¿no? En un punto, es la promesa. Y me pareció que había algo muy dramático en ese lugar de la promesa, algo como de personaje vacío, como si fueran los personajes de Volver al Futuro, que empiezan a desvanecerse a medida que avanza la trama, pero al revés.
Claro, esta se está haciendo cada vez más nítida, pero todavía está difusa.
Claro, sí. Va a ir encontrando su rostro. Sí, me hicieron un cuento hace un tiempo que me pareció increíblemente gracioso. Hay un cumpleaños de una mujer, está toda la familia alrededor, llaman a la mujer a posar para la foto, a la protagonista de la celebración, pero está en una larga llamada telefónica, pero entonces todo el mundo está posando para la foto y buscan a, ponen a alguien que es un poco parecido
y resuelven.
Ahí en el medio para resolver la situación y que quede contada la foto con alguien ligeramente parecida a la protagonista de la foto. Este, esta cosa de los roles intercambiables, el, bueno, más o menos hay un lugar que uno ocupa en una constelación familiar, y si no es uno quien está ahí, bueno, quizá alguien que asuma los tics más o menos sirve, ¿no? Bueno, la cuestión es que la ironía le sobra a esta pintura. No sé si le sobra. Es la ironía más justa y más elocuentemente signada por la pintura que con tanta maestría llevó Goya al cuadro. Se cuenta que el impresionista francés Renoir, al visitar el museo y ver este cuadro, dijo: el rey parece un tabernero y la reina parece una mesonera, o algo peor. Pero qué diamantes le pintó Goya. Porque sí hay una crítica de Goya a la monarquía. Los protagonistas tienen algo decadente, algo corrupto. La reina parece, con todo respeto, desdentada.
Hay una que parece estar haciendo ojos para arriba, como un gesto de fastidio.
Sí.
Tiene un niño en brazos, ¿no?
No, es la está atrás del esposo de esa que tiene el niño en brazos. Ah, okay. Viste, hay una veterana como mirando para arriba.
Qué cosa fascinante, ¿no? Lo de los retratos. Sí. Yo, no sé, pensando también en los retratos de familia y los delante de los telones, en los retratos fotográficos, qué tentación abrir, bueno, la rama de los retratos como signo para las columnas. Bueno, vamos a escuchar otra canción.
Te espero en la cima, cansada y aburrida, con una corona de flores. Espero que mis días respiren nuevos días, rayándome entre canciones. Espero que me escribas una carta de huida. Sin mapas que describan cuál es la última salida. Espero en la cima, cansada y aburrida, con una corona de flores.
Estamos escuchando Corona de Flores de Alucinaciones en Familia. Bueno, hoy decía...
Buen nombre, ¿no?
Hoy decía que... Sí, que esta columna era de parias y promesas. Vimos la promesa, ahora vamos a las parias. ¿Y qué más paria puede serse? ¿Puede serse?
Sí, sí, puede ser.
En una familia que como oveja negra, ¿no? ¿Quién es, cuál es la manera de nombrar en las familias a los parias? Bueno, es la oveja negra de la familia.
Sí, o hay tu hermano.
Sí. Bueno, La oveja negra es el título de dos grandes cuentos. Hay un gran cuento del italiano Italo Calvino que se llama La oveja negra, que cuenta la historia de un pueblo donde todos eran ladrones y había por eso un orden y una armonía hasta que un hombre honesto siembra el cataclismo. Es un gran cuento de 2-3 páginas que pido que por favor corran a leer.
Perfecto.
El que traje es otro cuento que también se llama La oveja negra, que sí puedo leer porque es un microcuento de Augusto Monterroso, este gran escritor nacionalizado guatemalteco, nacido en Honduras. Forma parte de La oveja negra y demás fábulas, un libro de relatos publicado en 1969. El cuento dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora.
Cierre musical para la columna de Inés, La familia de Parias y Promesas.
Sí, y estamos escuchando esta gran canción de Legión Urbana que se llama Paes e Filhos, aquí por David Asayag, que también es conocido como el emperador o la voz del Amazonas.
Só vou voltar depois das três.
Coda de Inés Bortagaray en esta columna con dos recomendaciones de libros de la familia uruguaya y de familias también.
Sí, traje dos libros de publicación muy reciente. El primero se llama Temporada de ballenas, de Tamara Silva Bernasquina. Es una autora que nació en el año 2000, publicó Desastres naturales, precioso libro reeditado muchas veces. Me acuerdo de cosas que son mentira, mezclo, confundo gente, lugares, tiempos, una serie de recuerdos cojos, monstruitos salidos de realidades en las que no fui, no existí, no dije, no estuve, un invento. Acabo de leer un extracto de este libro, es una novela, ya les digo, es una novela que puede ser una novela de índole familiar, seguro. Porque está ahí la familia orbitando.
Corran
hay una abuela.
A leerla, sí.
Corran a leerla. Se cuenta entre dos aguas, entre el agua y la cantera. Un presente muy interesado por las ballenas, por el canto de las ballenas, por en particular una ballena jorobada que canta a 52 hercios, mientras también deambula por ahí la memoria de una cantera minuana, una abuela.
Temporada de ballenas, entonces.
Sí.
Gran recomendación. Y tenés otra para cerrar.
Otra para cerrar. Fondo Húmedo, de Camila G. Jetar. Sale por Forma. Es la primera novela de esta autora, que también es música y fotógrafa. Y que cuenta en esta novela las turbulencias en la vida de una madre con un casal de niños chicos en los suburbios de la capital. cerca del mar, sumida en una vida que tiene ante sí un reflejo que parece distorsionado, otra vida u otras vidas posibles.
Bien, temporada de ballenas y el segundo, que me olvidé el nombre.
Fondo Húmedo.
Fondo Húmedo, dos recomendaciones en la coda de Inés Bortagaray en esta columna La Familia de Parias y Promesas. Gracias, Inés.
No toquen nada.